Bien, estamos en línea, señor director, con José Miguel Sánchez, decano de la Católica de Economía y Administración. ¿Cómo está, José Miguel?
Hola, José Miguel.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Oye, bueno, como economista en la Católica, ¿cómo están viendo el escenario antes de entrar al tema específico?
Yo creo que el escenario está bien complejo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Ayer pudieron ver ustedes la decisión de la FED de subir la tasa, la subida, después seguramente ya la comentaron, no me pude conectar antes, pero la subida más alta en casi 40 años. Entonces, así es. El tema inflacionario está desbordado en Chile y en el mundo, y además con crecimiento bajo y corregido hacia la baja, además. Entonces está complejo el escenario mundial, y para qué decir el chileno, porque además el chileno se nos complica además con las incertidumbres propias que tenemos locales.
Bueno, aprovechemos de la última frase, José Miguel, de entrar en eso, de cómo está cambiando de manera bien, bien radical la institucionalidad económica, si es que la propuesta de nueva constitución es aprobada el 4 de septiembre. ¿Dónde ves tú lo más complejo en ese cambio?
Yo veo varios cambios complejos en general, digamos. En general veo un cambio de foco bien importante a nivel general de la Constitución, y después hay cosas más específicas. El cambio de foco general es ciertamente hacia un muchísimo más importante rol del Estado, lo cual en sí mismo no es un problema en sí mismo, siempre que se mantengan ciertos equilibrios.
Aunque la historia ha demostrado que el Estado, al menos en Chile, no ha sido un buen administrador.
Bueno, es que ese es justamente el problema. Cuando por eso digo que los equilibrios hay que tener cuidado. O sea, yo creo que todos los países y países como los nuestros tienen que tener un Estado fuerte, eso no hay duda. Pero eso no significa que el Estado necesariamente haga las cosas muy bien. Y como tú dices, pasar ahí a tener un rol de administrador y creador de empresas. Fíjate que de acuerdo al borrador, incluso los gobiernos autónomos regionales pueden crear empresas públicas. Yo creo que ahí hay un germen muy, muy complejo en distintas dimensiones. Primero en tema de manejo de fiscal de los gobiernos locales, porque aquí puede terminar, si es que efectivamente no se gestionan bien, puede terminar con un problema de déficit muy grande. Y consideramos a qué lleva eso. Lleva a la necesidad de financiar esos déficits, y ahora, de acuerdo a la propuesta, los gobiernos fiscales, los gobiernos locales podrían emitir deuda, podrían endeudarse, podrían cambiar los tributos, en fin, una serie de tributos que ya conocemos esa historia en otros países y no son buenas.
Oye, José Miguel,
y también podría generar temas de problemas de competencia. Las empresas estatales compitiendo con el sector privado en sectores donde el sector privado puede desenvolverse muy bien.
Como por ejemplo la Empresa Nacional del Litio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Oye, José Miguel, y en ese sentido también no es al porque tú hiciste dos enumeraciones que son bien complejas, pero yo encuentro también que hay una tercera que también es compleja, y no sé si la comparte, que es un Estado prohibidor de cosas, de actividades, de que va a cosechar el tema desde el punto de vista en gran parte de la educación, para qué decir el tema de la salud, donde los prestadores privados van a ser un eslabón muy final, pero quienes cotizan hoy día en una, por ejemplo, en una ISAPRE, van a tener que seguir cotizando su 7% legal donde corresponda en un ente público, pero saben la gente que está en ISAPRE que la posibilidad de atenderse de manera más o menos bien en el sistema público no va a existir, y por lo tanto va a tener que sobreponer para atenderse con seguros privados que evidentemente que van a ser más caros que el plan de UNISAPRE, que ya incorpora, por ejemplo, ese 7%.
Claro, yo creo que ahí el borrador es poco claro, ¿no? porque no deja, o sea, es cierto que no hace mención a los prestadores privados, estoy pensando aquí en salud y en educación, no los menciona siquiera, entonces deja la ley cómo eso se va a regular, y esa es la parte más complicada, lo digo. O sea, no hace como caso omiso de la prestación que va contra la tradición de prestación de servicios en Chile, particularmente en educación. En educación ha habido un sistema mixto en Chile de hace muchísimo tiempo. O sea, esto no tiene que ver con la Constitución del 80 ni nada, sino que históricamente en Chile, todo el siglo pasado, se caracteriza por prestaciones de con prestadores mixtos, tanto públicos como privados, y que además lo han hecho muy bien.
Sí. Oye, José Miguel, en la universidad, ahí en la facultad, los alumnos, todos los alumnos, ninguno ha vivido esto que estamos viviendo actualmente, que es el fenómeno de la inflación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y se hablaba de inflación, era algo que uno comprendía inmediatamente porque la vivía. Ahora, entre comillas, los alumnos, los niños, no
pensar si que es historia la cosa.
Si hasta el niño Maravilla dijo que no, nunca había vivido un proceso inflacionario así de verdad. Entonces, ¿cómo lo ven ahí desde la academia este tema de la inflación?
No, es complejo porque fíjate que hemos tenido que empezar a hablar de inflación casi como, bueno, como tú dices, como nos enseñaron nosotros, o sea, explicar el fenómeno, porque como que ya no, se hablaba poco de la inflación, o sea, se hablaba poco, imagínate, incluso no solo los cursos de economía, sino que también en contabilidad. ¿Recuerdan ustedes la corrección monetaria?
Claro, sí, pues.
Uno cuando le enseñaban corrección monetaria, uno decía que era como lógico. O sea, pero ahora los cabros no tenían ni idea de lo que era corrección monetaria. O sea, no. Y resulta que ahora te cambia completamente un estado de resultados. Entonces, son temas que han resurgido. Y empezar a hablar de nuevo de la inflación como impuesto. Fíjate que nosotros hablábamos antes, en la época nuestra hablábamos de impuesto e inflación. Hoy día tú le hablabas a un cabrón y le dices que quiero un impuesto de inflación, tiene que partir de nuevo, o sea, de cero casi. Todas estas cosas están volviendo, todos estos temas, y hacer ver que la inflación es un impuesto súper regresivo. Las personas que mantienen saldos monetarios en pesos en sus cuentas, que son la mayoría de gente que vive un sueldo, que tiene sueldo que escasamente le alcanza para vivir, son los más perjudicados con esto. Y todo eso hay que volver a enseñarlo, volver a transmitirlo, porque todo esto se da por sentado. Y no es así, pues, ¿no? Hemos visto que no es así.
¿Y cuál es la reacción más o menos de los alumnos? ¿Como que todavía dicen, le dan la importancia que se merece, o todavía como que dicen, no, esta cuestión va a pasar, ¿para qué lo voy a aprender?
No, yo creo que están empezando a darse cuenta, porque lo están viviendo ellos mismos. Hasta que lo empiezan a vivir ellos mismos, empiezan a darse cuenta de cuál es el efecto, cuando ven que ellos en sus casas tienen deuda en UF, y las deudas en UF suben significativamente de un mes a otro, y los sueldos no, porque los sueldos no se reajustan en UF, se reajustan con suerte a la gente, a algunos se les reajustan una vez al año, pero no se les reajustan todos los meses, y se dan cuenta que esta cosa empieza a tener efecto. Entonces, yo creo que hasta que uno no vive las cosas, cuesta imaginárselas. O sea, todos estos fenómenos lo hablábamos nosotros casi en el curso de análisis económico, que es un curso que nosotros le hablamos como de la historia, le hablamos los episodios de hiperinflación, pero ahora lo están viviendo en carne propia.
Sí, y la mesada no aumenta.
Exactamente.
Entonces, ahí uno se da cuenta, y cuando se juntan a hacer un asado, ya la carne está súper cara, ya no se puede comprar el bife, hay que comprar el carnicero. ¿Ah?
Es carne universitaria que el asado carnicero.
Sí.
Oye, José Miguel, yo te quiero llevar a otro tema, que hay una sensación más, que yo escucho. Yo tengo hijos en edad universitaria, y me gustaría saber cómo lo han enfrentado ustedes, porque en los últimos años se han hecho ciertas caricaturas con la Católica, y particularmente con la facultad que tú diriges, y sobre todo los colegios que tienen mejores puntajes, obviamente que siguen eligiendo a la Católica y es la que tiene los mejores puntajes hasta el día de hoy, pero hay una cierta moda por optar por otras facultades, gente que ustedes antes captaban. ¿Qué están haciendo ante eso?
Sí, nosotros estamos muy muy activos. Básicamente lo que hacemos nosotros es mostrar lo que somos, no la caricatura. O sea, queremos mostrar qué es lo que somos. Entonces estamos muy activos en mostrar efectivamente cuál es nuestra propuesta. Todavía la gente tiene la idea de que aquí son puro economista de Chicago, por ejemplo. Esa caricatura todavía existe. Y la verdad que quedan re pocos de Chicago, o sea, quedan pocos profesores de Chicago. Tenemos economistas formados en las mejores universidades del mundo, MIT, Stanford, también tenemos Chicago, por supuesto, pero también tenemos de Columbia, en fin, de las mejores universidades del mundo, enseñando lo que se enseña en las mejores universidades del mundo, y queremos mostrar todo lo que eso significa las preocupaciones en términos de los temas que hoy día preocupan a los jóvenes, en temas de sostenibilidad. Estamos muy fuertes trabajando en los temas de sostenibilidad, definido por supuesto en términos de los 17 objetivos de las Naciones Unidas. Entonces implica preocuparse de la pobreza, de la desigualdad, de la inclusión, del crecimiento, por supuesto, también, porque todas estas cosas, sin crecimiento no hay, la mejor política social es el crecimiento. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, y parece que nuestros legisladores y nuestra convención se han olvidado de eso.
Seguro, y en esa línea, José Miguel, porque los papás, los que tenemos, no sé, sobre 45, que estamos con hijos en edad universitaria, tenemos clarísima esa versatilidad de la Católica y lo que ofrece, pero muchas veces pasa que los que están dando la prueba, también por un efecto manada, amigo, esa caricatura que yo te decía, se hace patente. Entonces es importante también abordar sobre todo a los jóvenes, más que a los papás.
Lo que hacemos nosotros es convocarlos, invitarlos a conversar, invitarles a mostrarles, que nos reconozcan, digamos, ¿no? que vuelvan a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, la oferta que hacemos nosotros. Fíjate que tanto en economía como en administración tenemos nosotros una oferta de primerísimo nivel, diría yo, no de primer nivel, de primerísimo nivel, o sea, comparable con las mejores universidades. De hecho, estamos en todos los rankings, estamos dentro de las 100 mejores del mundo, que eso es en todos los rankings internacionales, ¿no? Y por muchos años, ¿no? No es que ahora último, por muchos años, de manera sostenible. Entonces, yo los invitaría, y eso es lo que hacemos, nosotros convocamos, invitamos a mostrarles lo que somos, ¿no? Y no mostrarles una pomada, sino que lo que de verdad somos y hacemos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, y creo que de esa manera los cabros se entusiasman. Y la otra cosa que creo que es fundamental es que no solo somos la mejor carrera de ingeniería comercial en Chile, sino que estamos en la mejor universidad de Chile. Yo creo que también...
Sí, pues todos los rankings sí lo dicen.
Que es súper, súper entretenido. O sea, pertenecer a entrar a ingeniería comercial, no solo tú vas a poder estudiar ingeniería comercial, con todo lo que eso implica, que ya es una carrera bastante amplia, pero además puedes tomar minors, que son concentraciones de curso, en otras facultades. Lo cual es una oferta súper, súper entretenida. Al alumno que le gusta la historia, puede hablar de historia, filosofía, hasta música. Tenemos alumnos que hacen carrera paralela en música. O sea, el pertenecer a la Universidad Católica ya en sí mismo es tremendamente atractivo, pienso yo, estoy seguro.
Sí,
o sea,
hay otros que hablan en la radio.
Por supuesto, pero puede hacer de todo.
Sí.
Y creo que eso para un cabro joven, yo me imagino que debe ser muy atractivo, o sea, debiera ser.
Muy bien,
José Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias
por la invitación.
Oye, esté muy bien. Qué gusto hablar con el decano.
Con el decano.
El decano.
Importante el decano.
Sí, o sea, el